Y ahora tenemos un nuevo testimonio, mucho más que un testimonio en realidad. Vamos a estar conversando con otra sanjuanina que también está en la zona del conflicto. Está en línea con nosotros Melissa Trad, amiga de la casa, amiga de Nacional San Juan.
Ex conductora de la mañana de la pública también.
Sí, 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 estuvo conduciendo Volvimos Mujeres hace unos años atrás acá en Nacional San Juan. Y en este momento está, si entiendo bien, en Cisjordania, ¿no? En los territorios palestinos de Cisjordania. Meli, ¿cómo estás? Te saludamos desde Radio Nacional San Juan.
Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer, sí, volver a mi casa, Radio Nacional San Juan. Decías que conocimos, Volvimos Mujeres hace unos años, y cuando decís hace unos años no lo puedo creer, pero bueno, así pasa la vida, supongo.
Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Meli, contanos exactamente en dónde estás en este momento.
Bueno, yo en este momento estoy en Ramallah, en Cisjordania. Así brevemente para entender, todos los sucesos que venimos viendo desde el fin de semana es básicamente en la Franja de Gaza y alrededores. La Franja de Gaza es uno de los territorios palestinos que no está conectado territorialmente con Cisjordania, con el resto de Palestina. Tenemos Franja de Gaza, Israel y después Cisjordania, ¿no? Ahí estoy yo, pero para que se den una idea, porque acá la gente en Cisjordania habla de lo que está pasando en Gaza como bueno, algo que todavía no llega acá, ¿no? Pero para que se den una idea, en términos nuestros, la distancia que hay entre la Franja de Gaza y Ramallah, donde yo estoy ahora, es menos que la distancia que hay entre la capital de San Juan y la capital de Mendoza.
Claro, 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 claro. Pero, claro, y sin embargo, para los palestinos, si quieren llegar de uno de los territorios al otro, es realmente un infierno, ¿no? Burocrático y de distintas trabas coloniales, podríamos decir, que pone el Estado de Israel, ¿no? Para el tránsito.
Sí, directamente, prácticamente no se puede hacer. Yo como periodista hace unos meses, cuando obviamente antes de que sucediera todo esto, quería ver si podía ir para Gaza y es prácticamente imposible porque uno necesita un montón de permisos de distintas autoridades israelíes y después autoridades dentro de la Franja de Gaza y demás, pero obviamente las fronteras están controladas por Israel y me parece que es una buena pregunta para que la gente entienda algo que suele ser, me parece, un mito con respecto a este conflicto, quizá por querer trasladar lo que sucede en otros conflictos, que esto no es, digamos, una cuestión de problemas de frontera o problemas limítrofes entre dos estados. Acá de lo que hablamos es de dos territorios que claramente están controlados, digamos, uno por el otro, ¿no? O sea, el pueblo palestino vive bajo ocupación israelí, no es que tiene problemas en la frontera con Israel, ¿no? No. Y lo de Gaza es mucho más complicado porque además Gaza vive bajo un bloqueo hace más de una década por el gobierno israelí. Cuando decimos bloqueo, hay que aplicar para muchísimos permisos para ir de uno a otro, la mayoría de la población no puede moverse de un lugar a otro, y estamos hablando incluso de situaciones en las que capaz hay alguien muy enfermo, digamos, y necesita salir, no siempre esos permisos se otorgan a tiempo. Son los juegos y las estrategias también de la ocupación israelí, que obviamente después de los eventos de este fin de semana se ha complejizado muchísimo más, porque ayer tuvimos el anuncio básicamente de que el gobierno israelí decidió cortar todo el flujo de alimentos, de electricidad, de combustibles, ahora de agua también, a la Franja de Gaza. Así que en este momento se está pidiendo, por favor, desde las organizaciones de derechos humanos, que se permita un corredor humanitario, porque la gente básicamente no solo está enfrentando los bombardeos como de parte de la represalia israelí, sino que tiene pocos días para vivir sin los suplementos más básicos, ¿no?
Claro, ya no es solo un bloqueo, sino directamente un asedio medieval, ¿no? Como si se estuviera tomando un castillo. Meli, ¿cuál es la sensación, cuál es la opinión hoy de los palestinos de Cisjordania frente a lo que está pasando? ¿Hay un sentimiento de unidad, de solidaridad con los palestinos de Gaza? ¿Se ve la posibilidad, a su vez, de que estos otros territorios también entren en conflicto?
Mira, es muy disparo. Yo creo que una de las cosas que uno ve cuando está acá, y es una lástima también, es que el pueblo palestino está muy dividido. Y esto mucho tiene que ver también con la ocupación israelí, porque lo que entendemos es que no solamente los palestinos viven una ocupación como pueblo, sino que también hay palestinos de primera y palestinos de segunda. Hay palestinos que viven mejor y palestinos que viven peor. de acuerdo al sistema de permisos que tienen o no, claramente los ciudadanos que viven en Gaza, los palestinos que viven en Gaza, son los que peor la sacan.
Claro.
Pero el resto de palestinos, bueno, depende de dónde se está y cuáles son los permisos que se tienen. De todas maneras, yo creo que acá hay de todo. Hemos visto desde gente festejando la ofensiva, pero también hay que aclarar, digo, porque ahí nomás salen, viste, como en los medios a decir... Están festejando en Palestina lo que ocurre en Israel. Esto es, lamentablemente, y como periodistas lo tengo que contar, esto pasa de los dos lados. Acá, digamos, los medios han decidido poner los ojos en este conflicto ahora, pero esto es un conflicto que lleva más de 70 años. Todo el tiempo hay tensión, todo el tiempo hay violencia, cada dos, tres, cuatro días. Hay situaciones específicas de violencia de los dos bandos, y los dos bandos festejan, digamos, cuando ocurren estos incidentes de violencia. Entonces lo que hemos visto ahora es algo que también pasa en Israel, que es algunas personas festejando por lo que pasó, otras personas obviamente horrorizadas por todo lo que ha sido la incursión de Hamas este fin de semana y las imágenes que nos han dejado de las masacres, y al mismo tiempo yo te diría que la sensación predominante, si se quiere, en Cisjordania, al menos en Ramallah, también hay otros territorios que son un poco más complicados, hay una sensación de calma, calma tensa, esa calma que un poco precede a la tormenta, de saber que lo que hemos visto hasta ahora no ha sido la respuesta total de Israel. Claro. Se sabe claramente que, más allá de que Israel ha respondido con bombardeos, lo sigue haciendo, además del asedio total a la franja de Gaza, estamos esperando a ver si se completa un asalto, digamos, por territorio, si ingresan, claro, al territorio de Gaza por tierra. No se sabe muy bien si esto se va a extender o no, y el problema es que no hay mucha esperanza con un gobierno de extrema derecha en Israel, y después obviamente de que Israel ha sufrido uno de los mayores golpes de su historia. Recordemos que ante esta irrupción de Hamas en territorio de Israel, Israel ha perdido la mayor cantidad de personas en un día que en todas las guerras, digamos, que ha tenido. Ha perdido en estos días más gente que en los 5 años que duró la última intifada. Entonces, ha sido un golpe tremendo para Israel. Obviamente no se van a quedar atrás en la respuesta, y me parece que lo que hay que hacer ahora, después de, por supuesto, condenar lo que sucedió este fin de semana y solidarizarnos con las personas de los dos lados que han perdido seres queridos, porque tenemos a la población masacrada israelí por parte de Hamas, y tenemos también la cantidad de muertos que han dejado los bombardeos en Gaza. Hasta ahora hay 140 niños muertos en Gaza. Me parece que hay que empezar por ahí, pero me parece que la reacción inmediatamente posterior a eso tiene que ser no dejar de poner los ojos en Gaza en este momento, porque no puede la comunidad internacional darle un cheque en blanco a Israel para que cometa, digamos, la respuesta a la escala desproporcionada que plantea que va a hacer.
Bueno, coincido. Con esto también se ve mucha mucha hipocresía, ¿no? Cómo se desde la comunidad internacional se ve un ataque, otro ataque, un país y otro país. Algunos parece que tienen muchos más derechos que otros. Tengo una pregunta más política, si se lo quiere, Meli. ¿Qué se dice de la posible entrada de Hezbollah en el conflicto, ¿no? Tengo entendido que Hezbollah dijo que si Israel invade por tierra la franja de Gaza, ellos desde el Líbano van a entrar en el conflicto también. Esto, ¿qué se dice por allá?
Bueno, todo el mundo está como a la expectativa de eso, porque ayer estuvimos viendo muchas imágenes, hubo un par de tiroteos, si se quiere, cruzado ahí en el sur del Líbano y el norte de Israel. Hubo ataques menores. Es esta cosa tremenda de hasta qué punto no se quiere hacer demostración de fuerza, porque de hecho vimos imágenes de tanques israelíes acercándose a la frontera, a su frontera norte con el Líbano. Sin embargo, por ahora eso no ha escalado. Obviamente quienes son afines a Hamas y quienes participan, ya sean militantes o sea gente que banca a Hamas, está llamando al Hezbollah a unirse a esta pelea, porque obviamente Hamas, digo, Palestina no tiene, Hamas específicamente como grupo, pero Palestina en general, de todas maneras, no tiene el nivel militar que puede tener Israel, obviamente bancado por Estados Unidos y los billones que le mandan en términos de ayuda militar por año. Entonces, obviamente, la entrada del Hezbollah al conflicto podría, primero, convertir esto en una cuestión más regional, y segundo, bueno, darle un poco más de fuerza al sector de Hamas. Eso, obviamente, haría que el conflicto cambie mucho su color, pero también se sabe que desde el Líbano, al interior del Líbano, están presionando al Hezbollah para que obviamente no lo haga, porque el Líbano atraviesa en este momento su propia crisis política tremenda. Vienen hace años, se acordarán, la explosión que hubo hace un par de años,
sí,
no se
casi una
recuperan
bomba
todavía
atómica,
de
sí.
eso. Claro, que fue, y que fue por pura corrupción, tenían ahí nitrato de amonio en un lugar súper peligroso, terminó explotando, matando gente. Ahí se mostró algo que ya venía sucediendo con las protestas en el Líbano, también con el tema de la recolección de basura, etcétera. El Líbano está en uno de sus momentos de peores crisis interna, una economía súper devastada. Al Líbano, como país, realmente no le conviene quedar involucrado en esto, y están presionando al Hezbollah para que no se meta.
Claro.
Pero bueno, sabemos que el Hezbollah en realidad está bancado de afuera. El Hezbollah recibe, obviamente, su apoyo de Irán. Irán, por su parte, también ha dicho que ellos creen en la resistencia palestina y en su derecho a defenderse, pero que ellos no están involucrados con esto que ha pasado este fin de semana. Por ahora, Hamas está solo. Pero veremos qué pasa. Realmente hay que estar muy atentos a qué pasa en la frontera norte de Israel. Porque además, a mí siempre me algo que me parece súper interesante de los conflictos es que una cosa es lo medido, ¿no? Lo que se precisa, las medidas tácticas, lo que quieras. Y otra cosa también es que cualquier error se puede malinterpretar del otro lado como una cuestión. O sea, los factores que influyen en la guerra son mucho más variados que simplemente lo que se planea estratégicamente en una sala de guerra, ¿no?
Siempre.
Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado en esa frontera.
Meli, te quería consultar, y volviendo a Franja de Gaza, esto del bloqueo, ¿cómo lo resuelve ahí la sociedad civil? O sea, ¿hasta cuándo se puede sostener? No sé, imagino un territorio, una cantidad infinita de familias, hospitales, sin agua, no sé si sin electricidad. ¿Cómo y cuánto se puede sostener eso?
Es una muy buena pregunta, y yo creo que la gente encuentra en los peores momentos la forma de sobrevivir, pero las condiciones son terribles. Imagínense, hace un rato escuchaba, bueno, acá estamos obviamente con el noticiero prendido 24/7, hace un rato escuchaba a una mujer en Gaza que entrevistaban. La mujer estaba con 18 personas en su casa, algunos sus hijos, otros hijos de otra gente, gente que había perdido la casa, estaban todos ahí. Se turnaban para ir a tratar de comprar comida, porque también pasa que han habido bombardeos. Hubo una situación, creo, de una familia donde, si no me equivoco, unos 3 niños murieron, porque fueron los 3 a comprar alimentos y fueron bombardeados. Entonces, la mujer contaba cómo ellos se turnan para ir a buscar alimentos. Al mismo tiempo, no puedes tener cualquier tipo de alimento, porque imagínense que están teniendo muy pocas horas de electricidad por día, con este bloqueo. Justamente los hospitales están completamente asediados. La cuestión del agua, contaban que estaban yendo a la mezquita cercana donde tenían una fuente para tratar de sacar de ahí. Pero Israel también ha bombardeado, por ejemplo, 2 grandes empresas de telecomunicaciones. Entonces la gente dentro de Gaza está incomunicada y no sabe si sus propios familiares están bien. Y al mismo tiempo tenemos la ironía de un gobierno israelí que le pide a la gente en Franja de Gaza que se vaya de ahí porque van a atacar, ¿no? Hace un rato uno de los portavoces del gobierno israelí decían, querían infierno, van a tener infierno. Eso es una cita textual. Imagínense ustedes pedirle a la gente que vive en un poco más de 300 metros cuadrados que se vaya a algún lugar cuando literalmente viven en una franja bloqueada por Israel, y con un paso también Egipto, donde no puede pasar cualquiera, y donde Israel le ha dicho a Egipto que si dejan pasar convoyes humanitarios los van a bombardear. O sea, la situación es una cacería adentro de una jaula. Eso es exactamente lo que se viene en Gaza. Si no empezamos a mirar un poco más qué es lo que está haciendo Israel en Gaza, más allá de todos los eventos trágicos que ha sufrido su país este fin de semana, lo que se viene puede ser realmente muy terrible.
Meli, bueno, esto ha sido esclarecedor. Te agradecemos mucho por el contacto. Y por supuesto no va a ser la última vez. Qué lindo es saber, bueno, que tenemos estos contactos allá en la zona de conflicto.
No, gracias a ustedes. Un saludo a todos. No sé si estaba Maxi por ahí también, el operador
Sí.
silencioso.
Sí.
Saludo a vos, Juli.
Está mandando
saludo
saludos.
A Clau, bueno, a todos. Nos debemos un café ahí. Pero nada, les mando un abrazo a todos, los extraño. Y qué bueno poder desde la radio pública también hacer mirar este conflicto desde otros ojos, entender que esto no empezó este fin de semana, ¿no? Que hace más de 70 años que la población palestina vive bajo ocupación israelí y que no hay otra forma que una, digamos, que buscar una solución política a este conflicto, seguir militarizándolo, claramente no va a llegar a ningún lado. Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren, si es que se puede.
Melissa Trad, periodista sanjuanina desde Cisjordania, Palestina.